Tenemos una invitada hoy,
Sí.
Santi. Vamos a presentarla. Nos está escuchando Helen Reyes, que la vamos a presentar como huertera. ¿Está bien, Santi? ¿Y así?
Qué lindo, Helen, muy
Sí,
bien.
Helen Reyes, huertera, maestra rural, comprometida con la agroecología. Qué bueno poder escucharla, Helen.
Hola, Helen, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Buen día, Helen.
Buen día para todos. Qué lindo escucharlos, qué linda la presentación. La verdad que me apropié de esa palabra huertera, más allá de que por ahí no sea mi principal actividad, pero sí me apropié de esa palabra porque me veo en muchas de esas mujeres que están todo el día en la huerta y es su sustento, ¿no? Y por ahí usarla también trae, digamos, a esas mujeres que nos dan algo tan lindo y hermoso como es el alimento.
Qué bueno.
Muy bien, Santi y Helen, te explico, Helen, para que veas cómo hacemos
A
cada
ver.
jueves. Nuestros oyentes nos plantean sus dudas, sus preguntas sobre la huerta que van desarrollando cada uno y habitualmente Santiago las contesta, evacúa las dudas, ¿no? Pero hoy lo podemos hacer entre los dos, entre Santiago y vos. Las cosas que nos va preguntando la gente las vamos contestando. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver,
Y
lindo que
después,
me
como
estás.
siempre, vamos a hablar un poco de abono compuesto y la actividad que desarrollás vos como huertera. Vamos para adelante. Hay una pregunta recurrente, Santi y Helen, que nos hacen, es ¿hasta cuándo, teniendo en cuenta que las temperaturas de a poco empiezan a bajar, los tomates los pueden dejar afuera? Nos pregunta Sonia y nos pregunta Betty. Lo mismo, ¿hasta cuándo pueden dejar los tomates afuera?
Sugiero, Helen, que vos respondas, que la gente tenga la suerte de escucharte un rato, Helen.
Bueno, lo que le pone límite al tomate es las heladas, así que ya estamos en tiempo de que, de hecho, han caído en esto de veranito algunas heladas y es lo que le pone el fin al tomate. Entonces, ya es tiempo de ir tomando precauciones para que aguanten un poquito más hasta fines de abril, capaz, ojalá los tomates, así que si están afuera, bueno, ir previendo tener alguna malla antihelada, preparar algún microtúnel, y bueno, y si están adentro del invernadero, van a poder estirarse un poquito más y bueno, yo he visto acá en la zona tomates hasta mayo.
Sí,
Al aire libre
exacto.
ya en esta época ya estaría llegando, digamos, a su final.
Tal cual. Y
Muy
después
bien.
también.
Sí,
Sí, Tomás.
Santi, vamos. Dale, dale.
No, comentaba que sí, lo que comentaba Helen sobre el tomate tendrá que ver también. Siempre decimos que, por ejemplo, un tomate cherry tiene más posibilidades de madurar, porque también lo que pueda pasar que incluso en invernadero habrá que aceptar que a veces no llegan a madurar los tomates o se los espera hasta fines de abril, mayo, como dice Helen. Y cada temporada es una aventura con el tomate y con la huerta, ¿no?
Nos pregunta Celeste, dice que sus morrones aún no florecieron y pregunta si van a dar sus frutos más tarde o no lo darán.
Bueno, los morrones, si todavía no dieron flores, no, ya no van a dar. Porque el proceso es que primero den la flor, luego cuaje, se polinice esa flor y se genere el fruto. Y todo eso lleva un tiempo tal que ahora un morrón para que dé y madure ya tendría que estar como el tomate, ya tendría que estar en la planta, tendría que estar madurando. Y así que ahí habría que ver qué sucedió, si por ahí sembró tarde, trasplantó tarde el morrón, en qué situación estuvo, los factores de temperatura, humedad y. Lo que sí se puede comentar es que ese mismo morrón, si tuviera la posibilidad de trasplantarle una maceta con cierta profundidad de suelo adentro de la casa, para que no pierda el ciclo y se siga produciendo con calor, con luz, con calor de hogar, y probablemente ahí tenga la posibilidad de florecer depolinizar también, tendrá que dejar que sople el viento, que entren algunas abejas, insectos, etcétera, y tener la suerte de cultivar los morrones adentro de la casa. No está todo perdido, ¿no?
Bueno, vos sabés que de la misma manera que Celeste nos decía que sus morrones no habían florecido, Sol nos dice que su mamá está feliz porque creció su primer morrón.
Pero así mirá que bien.
Hay de todo, ¿no? Sí, hay algunos que no lo hemos logrado, otros que sí. A ver, tengo una más. Ah, bueno, me pregunta Paula si se puede hacer crecer cale en macetones.
Adelante, Helen, por favor.
Sí, yo creo que sí. Macetones, macetas, cajones, canteros pequeños durante todo el año incluso, porque el cale, si hay algo que tiene, es una generosidad impresionante. Resiste el frío, la humedad, así que sí, que le dé para adelante con el cale todo el año, ojalá.
Bueno. Y yo les tiro, miren, les tiro una... Yo tengo cale acá en casa, ¿no? Que algunos los hice de semilla y en otros de un plantín que adquirí. Y no sé si es una receta muy conocida. Voy a hacer de Samuel hoy, de nuestro nutricionista. ¿Cómo le reemplacé a mi hijo su... Viste que a los chicos les gustan las papas fritas de Copetín y esas cosas. Bueno, entonces agarrás la hoja de cale, la cortás en pedacitos, agarrás una fuente, le pones una fina, muy fina capa de aceite, pones el cale y las mandás al horno no más de 3 minutos, 4. Cuando las sacás, son como unas papas fritas de cale que están buenísimas. La primera vez que la hice, Camilo, mi hijo, no quiso ni acercarse. Pero vio como yo me las comía todas, entonces se quedó con la duda. A la segunda vez no le pude sacar ni una del plato porque se las comió todas. Una buena manera de que consuman esta verdura que tiene muchas, muchas propiedades, ¿no, Helen?
Sí. Mucho hierro tiene el cale, así que por eso digo, es una planta muy generosa. En todos sus aspectos, nutricionalmente, en su adaptación acá al clima, a la zona fría, es muy resistente, así que tiene mucho hierro, calcio.
Permite ser cocinada como vos decías recién, Tomás, tiene esa particularidad y es como vos decís, riquísimo, crocante, sí. Se la puede envasar. Una vez que las haces así, las podés envasar en un frasco y las podés tener, como conservarlas así para disfrutar en cualquier momento.
Y va muy bien.
Se conservan muy bien.
Va muy bien con muchos platos. O sea que te cuento otra anécdota. El fin de semana, como Camilo empieza la escuela en Buenos Aires, lo fui a llevar y fuimos a almorzar un día al jardín japonés, ¿no? Y comí un plato de una carne... es carne de vaca, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que se prepara de una forma especial, que se llama Kobe, y le hicieron un acompañamiento, exquisita la carne, un acompañamiento de cale, también preparado de una manera muy especial. Todavía no le saqué la ficha a qué es el extra que le ponen para que les quede esa forma tan, tan exquisita, pero ya voy a llegar. Pero también acompañado de cale y de batata, pero que ellos le llaman de una forma distinta, yo no sabía... que obviamente ahora no me va a venir a la cabeza, pero en el transcurso de la salida seguro que sí, y ya lo voy a tirar. Pero bueno, también, la batata es preparada de una manera muy, muy rica. Y la última pregunta que tengo, ya te la voy a decir, es de nuestro oyente Adrián Fernández. Dice que fue una verdulería. A ver, acá hay algo que no me cierra, pero no importa, a ver. Los expertos dirán. Fue a una verdulería y le vendieron una planta de rúcula con raíz, desde ya, pero dice con un bulbo.
Como una especie de bulbito, yo no lo puedo explicar, pero tenía raíz.
Ok, dice si puede plantarla en la maceta o en el cajón, como vino de la verdulería.
Claro que sí, por supuesto que sí. Por ahí más que un bulbo, claro, es raro, un bulbo en una
era
planta
un
de albahaca.
Adrián.
¿Era qué, Helen?
Era un rabanito.
tenés razón.
Ahí va.
Yo dije bulbo porque tengo menos tecnicismo.
Apretando la hoja y oliéndola a ver si, a ver qué fuera, pero sí, perfectamente, pero se puede.
¿Huele a rúcula, Adrián?
Sí, huele
a rúcula. Ah, rúcula, habíamos hablado que es rúcula, no albahaca, sí. Perdón.
Claro. No, sí, es muy posible que
se va a poder trasplantar en cantero o en maceta sin ningún problema.
Bien, bien.
Y también es muy fácil que vos te hagas, ya que tenés la intención, Adrián, de poner la macetita, poné unas semillitas al lado. Si no prende la raíz, bueno, va a tener en 10 días ya germinando.
Vamos, bajándole línea a Fernández, muy bien. Bueno.
En 10 días decís que ya empieza a germinar.
Así de rápida
es rapidísima la rúcula, así que feliz. Si tenés ganas ya de poner la raíz, bueno.
Qué lindo, me cambiaste la mañana, Helen, así.
Y mientras tanto...
Escuchame una cosa, Santiago.
No, perdón, Tomás, mientras tanto, sí. ¿Por qué no...? También dejar que esa planta de rúcula, le consumís las hojas, pero también dejás que florezca, que se vaya en flor, que largue la espiga y te va a dar también semillas para más adelante. Esto que hablamos siempre, el cultivo de la semilla propia. Sí. Tomás.
Mira, perdóname decir esto porque me acabo de poner celoso, pero mal. Lo voy a comentar por qué. ¿Hace cuánto que hacemos este espacio? ¿Un año? Un año, más o menos. Estamos por cumplir un año. Bueno. Sí. Vino Helen y le dijo, me acabás de cambiar la vida.
La mañana.
Y nosotros hace un año que venimos bajando la línea. ¿A vos te parece?
Y bueno, pero esto es así, hay que aprovechar también la capacidad de transmitir de cada uno de todos nosotros, así que es buenísimo. Yo sugeriría que también Helen nos hable un poco del compost, del abono compuesto, cómo lo ve, cómo encara ella sus actividades, porque tiene una energía increíble.
Vamos con eso entonces. Bueno. Helen, ¿cómo desarrollas la huerta? ¿En dónde?
¿Qué nos podés contar, Helen? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, ahora que ya nos habilitaron el poder ir a la escuela, y bueno, Ceci, les comentaba ahí Santiago que trabajo en la escuela de Paila Menuco, y territorio de la comunidad Curruinca, estamos ahí con la huerta escolar, la venimos trabajando, de hecho, soy sucesora, digamos, de Santiago en ese trabajo. Él, la verdad, que hizo un hermoso recorrido en la escuela con plantas frutales, con fruta fina, con un invernadero hermoso que tenemos. Y bueno, yo continué ese trabajo y ahora, después de todo este tiempo de aislamiento, retomamos las actividades en la escuela. Así que ahí estamos con la huerta educativa, la huerta escolar, que es un espacio muy bonito para los chicos y chicas de la escuela 161 de Paila Menuco. Por otro lado, bueno, ahí va la faceta de huertera. Venimos trabajando con una compañera y amiga, Julia Delgado, ya hace algunos años, con la huerta agroecológica. Y es un espacio también donde nosotras volcamos mucho de lo que venimos aprendiendo relacionado al clima, al lugar donde estamos, la tierra, y las semillas que vamos produciendo. Así que son semillas que fuimos trabajando nosotras, que hoy por hoy las vendemos, las intercambiamos, las compartimos, y estamos también participando del espacio de la Feria de Semillas. Bueno, y haciendo huerta. Tenemos una huerta en Trompul, tenemos una huerta en Chilaquina, tenemos una experiencia de huerta comunitaria en el Club Fronteras, donde también hicimos una bonera comunitaria con el club, que bueno, la usa, digamos, la gente que participa de las distintas actividades deportivas y relaciona, digamos, el deporte, la salud por medio de la huerta agroecológica y el cuidado del ambiente o el compromiso con el ambiente con la bonera comunitaria que construimos entre todos y que generosamente también nos facilitó el armado Santiago.
Helen,
así que bueno, esas son un poquito de las cosas. Y ahora, con respecto a eso del compostaje, bueno, siempre tratando de involucrarnos y armando redes, estamos con compañeras de la red Carilla organizando distintas actividades que van a tener que ver con el mes del compostaje. Así que ya les voy a estar contando un poquito más en detalle en unos días o en un rato.
Helen, por ejemplo, en Paila Menuco también desarrollás, ahí en la huerta desarrollan compostera.
Sí, la huerta, la compostera de la huerta, la bonera, es la hermana de la cocina, o sea, todos los desechos orgánicos de la escuela van a parar a la bonera y el ciclo de los abonos ahí lo hacemos con los niños.
O sea, ¿Cómo
el tratamiento, la cosecha, todo.
¿Cómo es la relación de los chicos con este proceso de abono compuesto? Es decir, ¿qué acercamiento tienen? ¿Les gusta? ¿Llevan estas ideas a su casa?
Sí, les gusta. Y bueno, también hay que como pensar que en la ruralidad el abono o el abonado es algo mucho más natural y más fácil que en la ciudad o en los barrios. Es como algo que no se ha perdido. Entonces, el espacio de la abonera o del reciclado de los desechos orgánicos es mucho más natural para ellos. Para nuestros alumnos por ahí en la ruralidad. Así que sí, les gusta, se comprometen, saben un montón y lo hacen día a día y enseñan. Así que están bastante, digamos, charlado todo este proceso de los abonos con los chicos, las familias, y la verdad que es parte, digamos, de la casa, ¿no? No es nada forzado.
¿Y Santi, querés preguntar algo?
No, pensaba lo mismo. La palabra clave, cómo se lo toman, con naturalidad y alegría, ¿no?
Sí.
Les cuesta mucho menos. Sí. Les cuesta mucho menos porque ya nacen relacionándose mucho más en armonía con la naturaleza. Entonces, es genial.
Sí, y lo que decimos siempre también.
Utilizar una huerta, que por supuesto una huerta agroecológica, pedagógica, educativa, tiene que arrancar por una abonera, y terminás utilizando una huerta con su abonera como una herramienta pedagógica para tantos distintos contenidos. Mirá qué palabra para un docente, ¿no?
Uh-huh. Y sí, ahí por medio de la abonera trabajamos un montón de temas, desde el ciclo de la materia, la vida de pequeños animales, el ciclo de ellos, ya sean lombrices,
proporciones, pesos, cantidades, cómo armar la bonera, geometría, dónde la armamos, geografía, ¿no?
Uh-huh, qué lindo. Claro. Sí, eso es lo lindo de estos espacios en las escuelas, ¿no? De contar con un lugarcito, bueno, la bonera, el cantero para que los chicos y chicas puedan como tener mucho más concreto lo que aprenden o lo que saben día a día, ¿no? El espacio de la huerta escolar termina siendo eso, un aula donde los chicos experimentan todas las cosas relacionadas a la naturaleza.
Hermoso.
¿Cómo te imaginas que puede ser una introducción de la bonera en un sector urbano como es, por ejemplo, el centro de San Martín de los Andes, para ayudar a la reducción de la generación de residuos?
¿Cómo me imagino? Perdón, que no escuché bien.
Claro, digo, ¿qué se podría hacer? Te reformulo la pregunta. ¿Qué se podría hacer en la ciudad de San Martín de los Andes? Me refiero al casco urbano, para que la compostera sea una herramienta de ayuda para la reducción de la cantidad de residuos que producimos. ¿Se podrían hacer, por ejemplo, composteras comunitarias en la ciudad?
Sí. De hecho, lo tenemos que hacer y lo antes posible. Eso no está ni en discusión ni tenemos que perder mucho más tiempo. Tenemos que tomar primeramente conciencia que el 40% de la basura que tiramos es orgánica. Y como dice Santiago, siempre estamos tirando plata. Que eso lo podemos usar para un montón de cosas. Y principalmente el que está tirando plata, digamos, y si no toma conciencia de eso, es el municipio. Entonces, la gente, yo siempre digo, tenemos que exigir como ciudadanos, bueno, que se tomen cartas en el asunto y que se pueda fomentar mucho más este tipo de actividades. Por suerte, vamos a estar haciendo varias jaboneras comunitarias en estos días, de la mano y con la ayuda del municipio, de vecinos, bueno, y de distinta gente que se está comprometiendo con estas actividades. Así que
siempre, Helen, perdóname,
tenemos que tomar conciencia, no hay mucho más tiempo para discutir ni pensar.
Totalmente de acuerdo. Decía que por ahí siempre están estos mitos o excusas o miedos o como lo queramos llamar, o quedarnos en la zona de confort, porque también hacer abonera se trata de salir un poco de la zona de confort, de no dejar todo mezclado, la basura en un tacho y después que se arregle el recolector y demás. Es algo que tenemos que hacer entre todos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es dejar de pensar que atrae más basura, que atrae, que está bien hecha una abonera, como decimos siempre, no hay excusas, no va a traer perros, no va a traer gatos, no va a traer cucarachas. Hay que hacer las cosas bien, a conciencia, como vos decís, y entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, Gene.
Vos sabés que
es como, la abonera tiene que ser una actividad de la casa como lavar los platos.
Ahí va.
¿Eh? ¿O no?
Sí,
comemos,
sí.
Lavamos los platos, preparamos la comida, llenamos el tachito, lo tiramos y vemos qué pasa ahí. Revolvemos,
mezclamos un poco la cacerola del guiso y después mezclamos un poco el compost también. Claro. Y vamos cocinando restos orgánicos.
Todos los caminos
conducen al abono compuesto. Qué bueno, qué lindo programa, Tomás.
Vos sabés que esto que decía Helen, de que en la ruralidad es algo como que está metido en la vida diaria. De esta pequeña visita que hice a Buenos Aires, hablando con un amigo que fue el que me alojó, ahí se da cuenta uno cuando habla de estos temas cómo son las diferencias, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenés cada cierta cantidad de cuadras contenedores donde vos podés poner el plástico y lo demás, digamos, y lo húmedo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay separación de orgánico. Pero mi amigo que vive en un tercer piso, a 20 metros de esos contenedores, ni se le ocurre acercarse a tirarlo. ¿Por qué no? Y le deja la basura al portero en la puerta de su departamento.
Sí.
Hay todavía un proceso de enseñanza, ¿no?
Sí, así como aprendimos a no separar la basura, ahora vamos a tener que aprender a separarla, porque esto de la basura es un problema muy actual, creo yo. La humanidad tiene 10.000 años, y en los últimos 100 años fue donde hicimos tanto desastre. Entonces, creo que nada, es empezar a reeducarnos, no maleducar a las nuevas generaciones, porque lamentablemente los niños van aprendiendo hábitos que no corresponden, y reaprender muchas cosas, bueno, eso, reaprender y reorganizar muchos de nuestros hábitos.
Tal cual, pero también estaremos de acuerdo que tenemos ventajas fundamentales para con ciudadanos de grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, por mencionar. Acá uno tiene primero es el ambiente, esto no son esos departamentos y no tiene el porcentaje de asfalto y concreto. Nosotros vivimos en la montaña y entonces esa es una gran ventaja, mucho más armonía con la naturaleza. Otra gran ventaja es que somos pocos. Yo a veces también, estando en Buenos Aires, me hacía las mismas preguntas. Tomás, ¿cómo hace esta gente para separar y que cada cosa quede en su lugar? Bueno, tendrán que revisarlo, pero nosotros no tenemos excusa incluso en eso. Somos pocos, nos tenemos que cuidar, y es una manera de cuidarnos, seguir o empezar a separar restos orgánicos, ¿no? Realmente, esa es otra ventaja. Y por último, tal cual, yo hace 25 o 30 años que ando por acá, antes no parábamos en las esquinas y nos reeducamos y paramos en las esquinas. Antes se fumaba en cualquier lado, esto a nivel nacional. y ahora no lo hemos hecho. Fíjate que nos hicieron poner un barbijo a todos y funcionó también. Quiero decir, es voluntad, es compromiso y se puede. Realmente tenemos que poder resolverlo nosotros como sociedad, lo que hablábamos también en otra salida, es un gesto de maduración, ir madurando. Nosotros como sociedad, así logramos que los restos orgánicos maduren y se hagan tierra fértil, tierra negra, tierra que abone la tierra.
Helen, sí, ya para cerrar, decinos.
Pensar que le deben devolver, ¿no? Siempre pensamos en buscar, conseguir, traer, y por ahí incorporar también esto como la empatía, no solamente con mi vecino, sino con también con algo tan noble como es la tierra que nos da todo y devolverle un cachito, ¿viste?
Muy bien, Helen, fue un placer escucharte hoy. Vamos a estar al tanto de todas las actividades que realicen para el mes del compostaje. Desde este espacio vamos a centrarnos en eso también, así que volveremos a hablar y te agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo el programa. Como les puedo decir, por lo que me han comentado varias conocidas, amigas, es muy esperado este espacio, digamos, de la radio, es muy esperado y hay a un montón de gente que les gustaría que sea un poquito más, o también que hayan otros espacios similares durante la semana, porque está necesitando la gente reconectarse con la tierra, reencontrarse, tener un poquito de una mirada, un mensaje esperanzador en medio de tanta angustia, ¿no? Tiempos tan difíciles. Así que los felicito, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Helen. Santi.
Muchísimas gracias a vos, Helen. Hoy... Simplemente cierro con que hoy a mí hay dos cosas que me cambiaron la mañana. Tomás, por ahí estás de acuerdo. Y así no nos ponemos celosos. Primero, las últimas palabras de Helen que motivan a seguir con el programa, juntos, metiéndole con todo. Y segundo, fíjate vos que no es poca cosa. Logramos que Adrián se meta con las plantas, consiga un plantín, lo compre y lo trasplante.
No, pero logramos que...
cambió la mañana.
Claro, pero ya vio que cuando va a la verdulería puede haber algo más que algo comestible. Vio las raíces ya y le dijo... Y pensó, che, esto a lo mejor lo puedo poner una maceta. Bueno, muy bien.
Eso es grosso.
Muy bien.
Es un logro.
Sí. Creo que de los más grandes que hemos tenido este año ha sido este. Santi, estamos pasadísimos. Te mando un abrazo.
Un abrazo
y
grande.
Y nos vemos el jueves que viene, dale.
Buenísimo, muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.
Bueno, el jueves que viene seguimos con Huerta en Casa y todas estas acciones que realizamos, que nos contó Helen y que nos cuenta Santiago, van un solo camino, que es, como nos va a cantar ahora Nina Simone, sentirnos bien. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleeping
peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out